¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? Ha sido una de las preguntas más recurrentes a lo largo de la filosofía. Hobbes, Rousseau, Maquiavelo, Todorov, Fromm y un largo etcétera. Como consecuencia de las guerras mundiales y en especial del Holocausto, resurgió el tema, tanto desde la perspectiva de la historia, como desde la filosofía, como desde la psicología. Por ejemplo, a lo largo de los años 60 hubo múltiples experimentos psicosociales para averiguar qué hacía que los hombres cometieran actos como los que se produjeron en el Holocausto. Cabe destacar el experimento Milgram o el experimento de Haas. En el mundo historiográfico, especialmente en Alemania, surgió el Hirohilstreik, un debate que trataba de averiguar los motivos por los que llegó al poder el nazismo. Autores como Ernst Nolte o Jürgen Habermas fueron protagonistas, entre otros muchos. Desde el punto de vista de la filosofía, se puede citar la adaptación que hizo Theodor Adorno del kantiano imperativo categórico para referirse a los pasados incómodos. Desde la historia, el debate continuó con autores como Charles Browne o Daniel Goldhagen, que generó una gran controversia, así como otros como Homer Bartov y un largo etcétera. Sin embargo, quien realizó una mejor aproximación a este tema, en mi opinión, quizá haya sido Hannah Arendt y su propuesta sobre la banalidad del mal, un concepto utilizado en la filosofía, en la historia, en la sociología, pero no siempre de la manera correcta. Sin embargo, es cierto que supuso un punto y aparte dentro de los estudios sobre el mal y sobre el Holocausto. Hoy vamos a charlar a dos bandas sobre este tema. Vamos a preguntarnos desde diversos puntos de vista qué hace que una persona corriente se convierta en un verdugo. Pero incluso ir más allá, ¿qué es un verdugo? Lo haremos, como dije, a dos bandas. Por un lado, con Edgar Starlea, filósofo experto en la materia, especialmente en la obra de Hannah Arendt, aunque su conocimiento va muchísimo más allá. Y por otro lado, yo mismo, como historiador preocupado en esta materia. No prometemos dar respuestas, sino generar muchas preguntas, pues en la duda es donde se esconde el conocimiento. Mi nombre es Francisco Leira, esto es Memoria e Historia, comenzamos.
Play me till the end. Oh yeah, you played me good. Guess I should have seen it sooner. You're a downer and I'm the loser. In the foolish games you play.
Hola a todos. Hace mucho que no subo un podcast, tiene su explicación, pero no puedo decir aún el porqué. Eso sí, quienes escuchen estos programas seréis los primeros en conocer el motivo. Puedo asegurar que el motivo es justificado. Para reanudar estos programas de memoria e historia, como dije, hoy voy a conversar con Edgar Starlea, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Él ha obtenido las licenciaturas de Historia, Filosofía y Antropología, también por la Universidad de Barcelona. Ha realizado el máster en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis se tituló Hannah Arendt, una lectura desde la autoridad. Posiblemente sea de los filósofos con mayor proyección en la actualidad, por no decir que es de los mejores. Es una maravilla leerle no solo sus trabajos académicos, sino las columnas que publica en medios como Contexto. Por lo tanto, para mí realmente es un placer tenerlo hoy aquí conmigo. El tema de hoy es interdisciplinar, que se puede abordar desde la historia social, de la cultural, de la filosofía, de la sociología o de la antropología. Ya he comentado que no vamos a dar respuestas, sino a presentar dudas para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones.
Bueno, pues buenos días, Edgar. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de la brutalización, de lo que es el concepto del mal también, de cómo las personas se pueden convertir en contextos bélicos y en contextos a veces también no bélicos, de personas corrientes o personas que no son violentas en verdugos o en asesinos. Son conceptos que y son temas que son tratados desde el punto de vista de la historia, lo he tratado yo en mis publicaciones, como puede ser Soldados de Franco, y Edgar pues, lo ha tratado desde el punto de vista filosófico, más centrado en la historia en la filosofía de Hannah Arendt, entre otros. y yo creo que esta conversación que vamos a tener a dos bandas desde dos perspectivas puede ser muy, muy enriquecedora. Así que, Edgar, bienvenido y ¿qué tal todo?
Bueno, Fran, muchísimas gracias. Muchas gracias por pensar en mí y creo que también aquí, en este intento que vamos a hacer, creo que también hay una cuestión muy interesante, que es la de cómo intentar plantear un diálogo entre diferentes disciplinas. Un diálogo también porque hay una historia que se está haciendo que no solo es historia, sino que quiere tener deliberadamente una dimensión reflexiva, pero también una filosofía que se da cuenta de que para pensar determinadas cuestiones políticas o incluso la cuestión del mal, necesita dialogar con la historia y con los historiadores. Y desde ahí intentar pues buscar puentes, no sé si consensos, pero como mínimo horizontes comunes desde donde pues poder plantear cuestiones que son cruciales y que en muchos casos no se plantean desde estos ámbitos, digamos, al menos al nivel lo más actualizado posible de investigación que pueda haber.
Sí.
Entonces, muchas gracias por invitarme y a ver qué es lo que surge de aquí.
Sí, sí. Bueno, seguro que surge algo interesante, por lo menos para nosotros dos, no sé para quien nos escuche. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es necesario una mayor conexión entre diferentes disciplinas, con la filosofía, la historia y la filosofía, la historia social, incluso la sociología y la filosofía. Y en el fondo hay muchos conceptos, muchas categorías, muchos tipos de análisis que están entremezclados y que debería de haber realmente una mayor conexión. A mí me encantaría, es uno de mis sueños, poder formar algún día algún grupo de investigación y que sea pues interdisciplinar, ¿no? Que contar con un filósofo, con alguien de ciencias políticas, con, por ejemplo, con un antropólogo, con un arqueólogo del conflicto y que puede dar frutos muy interesantes, un resultado muy interesante. Bueno, yo creo que podemos empezar pues hablando de brutalización, que es algo muy utilizado para contextos bélicos. Es un concepto que empezó utilizando, en cierto modo, George L. Moss, el historiador alemán, para la cuestión de la primera y de la segunda guerra mundial y de cómo se fueron construyendo esa experiencia de guerra, que no es solo una cuestión de experiencia personal, sino también es una cuestión de cómo se recuerda y cómo se mantiene esa memoria en la posguerra. Es un concepto que ha utilizado para los soldados pues Homer Bartov en dos libros publicados, uno en el año 2001 y otro, si no me equivoco, en el 2007. Uno es Hitler's Army, que creo que tiene una edición en castellano en la Esfera de los Libros. Y el otro, ahora mismo no recuerdo porque tiene un título muy, muy largo. Y luego, pues, todo lo que es el debate del Hiroki Strike y con Daniel Kohlhagen, del que seguramente ninguno de los dos estemos de acuerdo. Y luego, especialmente, con un autor que a mí me parece que es muy bueno y que ha hecho un análisis muy importante y sobre todo en un contexto muy relevante, ¿no? Porque creo que también es algo que tenemos que empezar a aprender la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales, en analizar no solo lo que leemos, sino que lo que leemos está escrito en un contexto determinado, con unas fuentes determinadas y con un debate exterior, político, social determinado, ¿no? Y entonces, en este caso, yo creo que el libro de Charles Browne, Ordinary Men, muy, muy necesario y muy, muy actual. Es decir, yo lo sigo citando porque sigo aprendiendo de él cada vez que lo cojo. Que también, para quien nos esté escuchando, tiene una edición en castellano en la editorial Edasa, si no me equivoco. Entonces, es un concepto que yo creo que no se puede aplicar de una manera tan extrema como lo hace, por ejemplo, en mi opinión, Homer Bartov y sobre todo Daniel Kohlhagen, pero sí que tiene una capacidad de analizar lo que sucede en un contexto bélico y cómo eso, esas personas corrientes, ese abogado, ese campesino, ese payés, ese en la guerra civil, ese labrego en Galicia, ese campesino francés en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, pasan, o ese trabajador fabril, pasan de convertirse en personas corrientes que tienen una vida normal, que practican deporte, que ven, que siguen el fútbol que estaba comenzando a empezar, o los diferentes deportes, que participan en diversos lugares de socialización, y que de repente son reclutados o van de manera voluntaria y empiezan no solo a disparar, sino a matar gente, que es lo importante, porque parece que la trinchera es simplemente disparar, sino que implica matar y poder ser muerto.
Yo creo que es un concepto muy fértil, es un concepto, digamos, muy interesante, muy atractivo por muchos lados, es un concepto que a la hora de enfocar muchas cuestiones, pero que obviamente tiene aristas, también quizá por los usos que se ha hecho, y que de esos usos el mismo Moss no es inocente, ¿no? Entonces ya sabemos que rápidamente ha sido cuestionado, sobre todo, digamos, porque a veces parece un poco unilateral, y que también creo que nos puede ayudar un poco a plantearnos una cuestión muy importante en los debates históricos, que es hasta qué punto la cultura influye, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones culturales, en este caso todo ese legado, digamos, de la Primera Guerra Mundial, o incluso más, en algunos casos, entonces a Moss ya le interesa, comienza ya con la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces, de alguna manera, como toda la experiencia militar se va transformando, creo que a ese concepto de brutalización le acompaña un concepto muy interesante, que es el de trivialización, ¿no? En muchos casos, se tiene una trivialización de la guerra, y que de alguna manera eso permite, luego de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, de la mano de escritores como Junger y otros, pues, a enfocar la cuestión bélica de una manera distinta. Aquí el primer problema que se le ve es que, claro, es decir, realmente puede haber un legado y un legado cultural de la Gran Guerra que conduce a ese endurecimiento de la cultura, de su relación con la guerra, etc., pero que al mismo tiempo también genera sus contraejemplos, ¿no? Es decir, ese endurecimiento también genera reacciones alternativas, y de ahí vinieron muchas críticas, como la de Antoine Prost, cuando destaca que, bueno, el movimiento pacifista, por ejemplo, es una de esas reacciones a eso que se está produciendo, que se da en Francia, y de hecho no solo se da en Francia. Entonces, ¿hasta qué punto muchas veces las influencias culturales influyen de manera unilateral o en muchos casos también generan reacciones, ¿no? Que son contrarias a esa influencia, porque al final nuestra relación con esas influencias puede ser muy diversa. Y en ese sentido me interesa mucho la figura de Bartov. Creo que Goldhagen es menos interesante en este respecto, pienso,
sí,
yo,
podemos discutir. Sí.
Pero Bartov me interesa mucho porque, por un lado, al principio parece que se mueve mucho en esta línea de Moss, pero yo intuyo que por lo menos hay dos matices importantes y que sobre todo se dan al final. Uno, que él destaca, por ejemplo, que toda la población alemana estaba en contra de la guerra, ¿no? En el año 39, que luego se va apuntando a la cuestión de la guerra por los éxitos, por, digamos, por la demonización, deshumanización del enemigo, por las propias inercias que se producen una vez que se desencadena la guerra. Pero en momentos en que se evita la guerra antes del 39, se respira aliviado. Cuando estalla, se producen ciertas resistencias. Cuando comienza la guerra del 41 con Rusia, entonces vuelve a haber ciertos problemas, ¿no? Entonces, ciertas reacciones problemáticas, y cómo, de alguna manera, pues las reacciones sociales a esta cuestión son muy complejas, ¿no? Digamos, no son tan sencillas. Y la otra cuestión que me interesa mucho es cómo en Bartov, por eso se centra en el frente ruso, el ejército de Hitler, por utilizar su expresión, pues es ahí donde se muestra con una mayor, si quieres, dureza, pero también de manera paradigmática. Pero lo que produce, lo que sucede en Francia y lo que sucede en Rusia no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya está reconociendo que los contextos importan, ¿no? Entonces, el frente ruso es durísimo, además se da con un enemigo que, porque sea eslavo, porque sea bolchevique, por todo lo que suceda, entonces, de alguna manera, permite que se sucedan una serie de matanzas y de tratamientos muy duros que en Francia no se produjeron del mismo modo. Hubo matanzas como la de Oradour y otras, pero que ni mucho menos alcanzan, digamos, la dureza de lo que sucede, creo yo, corrígeme si me equivoco en algún momento, pero, digamos, la dureza de lo que sucede en el frente ruso. Por lo tanto, creo que hay un matiz importante, que al final, si se produce esa brutalización, se produce de diferente manera según los contextos. Y creo que eso es un matiz muy importante a tener en cuenta para no olvidar que las influencias culturales se dan, pero que en muchos casos dependen de coyunturas de recepción diferentes, ¿no? Donde eso, digamos, al final el mensaje se va asimilando de una manera u otra. Y me tengo. No sé si tendrías algo que matizar.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, el tema del contexto no solo, yo creo que hay que establecerlo a nivel geográfico, sino incluso a nivel cronológico, que es algo que es la aportación que podemos hacer los historiadores, ¿no? Porque no es lo mismo la guerra en el año 41 que en el año 43. Y la deshumanización del enemigo no tiene la misma influencia en el año 43 para los alemanes como para los estadounidenses, como para los soviéticos. Entonces yo pienso que hay que analizar todo en su contexto, y en este sentido yo creo que Charles Browning apunta cosas más interesantes, y Homer Bartov, en mi opinión, en su segundo libro, en El ejército de Hitler, yo creo que es capaz de hilar un poquito más fino y de apuntar ideas mucho más interesantes. Aún así, siendo críticos como hay que serlo, que yo pienso que no está mal serlo, hay que darle la validez que tiene a Amos por el trabajo que hizo. Pero bueno, hay muchos autores que ya lo han criticado, desde pues, Antoine Prost, lo has citado en Francia, también Frédéric Rousseau, han trabajado sobre el tema del pacifismo en Francia, pues autores como André Loez, y luego pues en España también lo han matizado, pues por ejemplo, Ángel Alcalde, entre otros. Y tú, ¿cómo ves esta participación en la guerra? De que una persona se pueda convertir en un verdugo, como los denomina Browning, si tiene que ver más por una cuestión cultural, como hablan algunos autores, de que, por ejemplo, los alemanes tenían un antisemitismo que ya procedía de antes de la llegada del nazismo al poder, o si es algo que también es coyuntural al periodo. No sé si desde la filosofía se puede aportar aquí algún tipo de reflexión.
Bueno, a ver, aquí hay muchas cosas que comentar posiblemente, y claro, es decir, estamos en un contexto muy, muy marcado por determinadas cuestiones históricas. Es decir, obviamente la cuestión del diktat, digamos, del Tratado de Versalles en Alemania, pues puede influir mucho. También, digamos, todo lo que es el advenimiento del totalitarismo, con todo lo que eso implica. Pero lo que a mí me interesa en buena medida es que, claro, una vez que se inicia la propia guerra, pues seguramente ya se establecen nuevas lógicas que difícilmente se hubieran explicado en una situación de paz, y ya simplemente por el hecho de la formación del ejército, digamos, y que no se explica, digamos, sencillamente por cuestiones ideológicas o voluntarias, sino también por reclutamientos forzosos o por cuestiones de diferente calado. Lo que me interesa, por ejemplo, en el caso de Browning, hablando del batallón 101, es el hecho de que en muchos casos lo importante no es solo, digamos, en los soldados, por qué se apuntan o no, sino en qué se convierten, ¿no? Y una de las cuestiones que él marca mucho, y aquí me gustaría destacar dos cuestiones esenciales. Es decir, una de las que él destaca es que de alguna manera señala que, bueno, que las personas que intervienen en el batallón 101, sí, no eran a priori las personas que por su perfil ideológico hubieran sido las candidatas para protagonizar las matanzas que causaron, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que de alguna manera es la propia situación la que genera una transformación en los propios actores, ¿no? Y que esa situación, además, se da por el efecto del grupo, que se da, digamos, por una situación en la que la primera vez que tienen que afrontar la primera matanza no se la esperan, y entonces, de alguna manera, tienen que reaccionar muy rápidamente. Y entonces lo que se ve, de alguna manera, es como en muchos casos él llega a hablar de que no se llega a perseguir políticamente de una manera muy dura prácticamente nunca las personas que no quieren participar de esas matanzas, pero sí que pueden ser acusados, digamos, como peleles, como, digamos, personas que no tienen una verdadera hombría por los otros miembros del grupo, y como muchas de las personas que en un principio eran reacios a querer participar de estas matanzas, pues con el tiempo las van rutinizando, ¿no? Y como de alguna manera al final ya no tienen ese problema a la hora de dejarse llevar por cuestiones que en un principio les podían generar dilemas morales. Dilemas morales que a veces desaparecen cuando no se sienten observados. Bueno, que reaparecen cuando no se sienten observados, perdón, porque a veces él destaca, y esto me parece que es algo interesante también por el libro tuyo, que rescatas a un pensador más bien antropólogo que me parece crucial, que es James C. Scott, que es el hecho de que cuando no se sienten observados muchas veces no son tan verdugos. Entonces, muchas veces pues no disparan, dejan vivir a las personas, porque en muchos casos la mirada de ese camarada supuestamente ideologizado, lo que les conduce, y en muchos casos verdaderamente ideologizado, lo que les conduce a actuar así. Y un tema adicional que me quería destacar es que Browning destaca una cuestión muy interesante y que no sé si ha sido suficientemente resaltada, pero que el dirigente del batallón, el mayor Trapp, destaca que es una figura que no es de autoridad fuerte, sino muy débil, que es el primero que está llorando por la cuestión de la tarea que tiene que hacer, ¿no? Entonces, que incluso llega a invitar a algunos de los policías de mayor edad a que no participen, digamos, de esas matanzas. Sí. Entonces, la cuestión es que la autoridad de la que estamos hablando ahí no siempre es la autoridad del jefe, ¿no? Entonces, ahí hay otras autoridades que intervienen, tanto horizontales como verticales. Digamos, una autoridad horizontal del resto de los miembros del grupo, por así decirlo, y otras, pues, obviamente, el mensaje ideológico del Reich o el temor, digamos, a no participar, digamos, de algo que se supone que se debe, en lo que se debe intervenir. Me callo, no sé si...
No, estoy de acuerdo y me parece una observación muy interesante. No había caído en ello, porque normalmente se suele poner el foco excesivamente en el grupo, como que se crea como un universo paralelo, pero no había caído en que muchas veces estas influencias no solo vienen desde arriba, que es quizá en lo que pecaban mis investigaciones, porque es una cosa que fui cambiando al principio, sino que también existe una horizontalidad, es decir, que tu compañero mate o es formar parte de un grupo en el que son todos verdugos y en el fondo se diluye la responsabilidad, hace que al final termines convirtiéndote en un verdugo o matando a gente. Entonces me parece una cuestión muy relevante. Siguiendo sobre esto, creo que el factor de dónde vienen y cómo se convierten es crucial para entender la guerra desde dentro y sobre todo esa perspectiva, ¿no? de cómo se terminan convirtiéndose en verdugos y matando a otros. Muchos autores han utilizado a filósofos como Hannah Arendt. Y me gustaría saber qué opinas tú sobre el concepto de la vanidad del mal y cómo ha sido utilizado por parte de historiadores. Porque yo, Hannah Arendt la he leído, me gusta. Tengo que reconocer que no sería capaz de utilizarla correctamente. Pero sí que veo que muchos compañeros banalizan utilizando su propio concepto, su propio término de la vanidad del mal. Y no sé qué opinas sobre eso y qué influencia puede tener en la presión de grupo, ¿no? No sé.
Creo, a ver, yo sobre los usos que se han hecho en historia de manera equivocada, tú sabrás más seguramente. Yo creo que muchas veces ha usado mal, no sé en quién estás pensando, pero Tony Judt ya destacaba hace 10, 15 años, más de 10, porque ahora unos 15 años, ya destacaba los abusos que se hacían de la banalidad del mal y ya lo criticaba, ¿no? E incluso lo temía. Yo creo que el Arendt aquí es muy interesante, es muy sugerente, aunque también obviamente tiene limitaciones. Muy complicado. Porque en muchos casos cuando se aborda, a veces aquí la estamos abordando más desde la perspectiva militar, pero cuando la está abordando Hannah Arendt en Eichmann o Jerusalén, la aborda desde el Holocausto. Y por eso entonces el concepto de banalidad del mal lo asocia a una figura que es Eichmann. Ahora es igual su retrato de Eichmann, que yo creo que es muy problemático. Ya Jaspers le dijo, estoy de acuerdo con tu tesis de la banalidad del mal, pero el mal de Eichmann no era banal. Y por aquí podríamos discutir mucho, pero que Eichmann era lo que se llamaba pues, un asesino de escritorio, ¿no? Schreibtischtäter en alemán, ¿no? Y creo que eso es importante porque en Eichmann se da una cuestión muy importante. Él es, de alguna manera, el que está enviando a las personas a la muerte, pero él no las está matando, no las está asesinando. Y creo que esto es muy importante para intentar ser consciente de que con el mal muchas veces se produce una disociación. Están las personas que mandan y no matan, y las personas que obedecen, pero sí que matan, ¿no? Entonces, en el caso de la guerra, naturalmente, la cuestión es más compleja. Porque muchas veces justamente vamos a esa otra persona que, que no se encuentra en la situación de Eichmann. Eichmann llegó a decir que él, o eso lo reproduce Hannah Arendt, que él había ido a los campos de exterminio y que solo había ido una vez y le provocaron un horror tan grande que no quiso volver. Que de alguna manera él era incapaz de encajar psicológicamente el mismo mal que estaba causando. Y eso era lo que le preocupaba a Hannah Arendt y por eso se asocia mucho a un mal burocrático. Uh-huh. ¿No? Y entonces, lo que es importante en Hannah Arendt, creo yo, es precisamente eso. Es decir, y ese fue un gesto escandaloso y en un principio incomprendido. Se la criticó muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Es decir, incluso una reseña del libro que se llamaba La aberración cerebral de Hannah Arendt. Recibió un montón de críticas, centenares de cartas a su casa, en que incluso recibió amenazas. Entonces, ahora que se habla tanto de la cancelación, pues ella fue cancelada en muchos aspectos, ¿no? Incluso en Le Nouvel Observatoire salió, digamos, un diario, un artículo, digamos, firmado por los principales filósofos franceses del momento, unos cuantos de ellos, Jean Kelevich, entre otros, que sugerían que Hannah Arendt era nazi, precisamente porque el gesto que ella había causado era, de alguna manera, desdiabolizar el mal. Hasta ese momento, el mal se asimila muchas veces a la malevolencia, ¿no? Digamos, a una mala voluntad, al deseo del causar el mal. Y lo que a ella le interesa es otra cosa. Seguramente no hay que generalizar o universalizar esta tesis, ¿no? Pero lo que le importa a ella sobre todo es que en muchos casos el mal no solo se explica desde las malas intenciones, sino que se explica desde otros aspectos. Y por eso ella lo asocia a una palabra, que en alemán es Gedankenlosigkeit, y que en inglés se inventa la palabra thoughtlessness, ¿no? Digamos que es la ausencia de pensar. Lo que le importa de alguna manera es que ese mal se causa no porque hay un pensamiento negativo, sino más bien porque una persona está recibiendo una serie de consignas, de órdenes, las puede aplicar de la manera más eficaz o diligente posible, pero en todo momento intentando hacer que la capacidad crítica, digamos, y de pensar, digamos, quede en suspenso, ¿no? Y porque a partir de eso puede funcionar ese mal, ¿no? Digamos, y se va dispersando, se va multiplicando. Y entonces lo que importa tanto en el mal no es tanto que es un origen, como más bien el hecho de que hay alguien que no está diciendo que no. Y justamente porque hay tanta gente que no está diciendo que no, sino que se apunta a aquello que está sucediendo o lo está permitiendo sin quejarse, eso permite que ese mal pues se vaya haciendo cada vez más grande. Eso causa un gran escándalo porque de alguna manera destaca que ese mal es vulgar, ¿no? Entonces, es vulgar y precisamente al final cualquier persona puede ser mala. Lo fácil antes era decir, no, los malos son estos y los demás somos buenos. Lo que destaca Arendt de alguna manera es, no, es que cualquier persona puede ser mala, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es potenciar precisamente la capacidad de reflexión, de pensamiento, de crítica y obviamente de verbalizarla, digamos, para evitar que cuestiones como el holocausto se puedan producir. Y en ese sentido, pues, a ella, digamos, lo que le preocupa es precisamente eso. Es decir, de alguna manera el gran problema que hay es que el mal se asimila a un no pensar, que en muchos casos también se asimila, por eso mismo, a la obediencia. A una obediencia que en el caso del nazismo puede ser incluso proclamada orgullosamente. Eichmann reivindicaba su Kadavergehorsam en alemán, ¿no? La obediencia cadavérica. También se habló de lealtad nivelunga en esa época, ¿no? Y de alguna manera es decir, no, yo era una persona muy obediente y esa obediencia como una virtud, pero donde al final todo se explicaba a partir de que he recibido órdenes y la función de cada persona es acatar o cumplir lo mejor, de manera más eficaz posible esas órdenes sin ponerlas en cuestión, porque proceden de una autoridad. Y el problema vendría ahí, y Arendt destaca siempre que la obediencia no es una categoría política, tiene que ver con el hecho de que el mal viene por la desresponsabilización. Puedo actuar mal porque me desresponsabilizo de lo que está sucediendo. Porque hay alguien que me dice que tengo que hacer algo, yo simplemente decido no hacerme responsable, no responder como corresponde frente a aquello que está sucediendo, porque me amparo en esa obediencia, en esa lealtad, para poder, digamos, descargar mi culpa, ¿no? Y el problema que ella dice, no, obviamente esto no puede ser así. Pero sin embargo no para de suceder. Por eso que el mal sea banal, que el mal no sea profundo, que el mal no sea algo que tenemos dentro de nosotros en gran medida, obviamente sí que hay personas que tienen malevolencia, digamos, que el mal sea por lo tanto banal, no significa que el mal sea menos terrible, sino que puede serlo mucho más. Porque precisamente un mal tan grande como el holocausto no solo se explica por las personas malas que estaban detrás, sino por todas esas personas que sin ser tan malas también fueron cómplices, participaron, etc.
Y aquí me gustaría saber tu opinión sobre algo que es bastante controvertido. Muchos autores intentan sostener que a nivel social se puede ser víctima y verdugo a la vez, ¿no? Y sin embargo, mucha gente dice que eso es como una opinión de intentar blanquear, en este caso, el mal. En este caso has citado el caso más paradigmático, que para mí es el de Eichmann, que, como tú dices, llegó a un campo de concentración, tuvo repulsa hacia lo que él mismo estaba haciendo. Contradicción que es inherente a los seres humanos, porque los seres humanos somos contradictorios, podemos pensar una cosa y luego hacer otra, que es luego una de las cuestiones en las que se centra James G. Scott, que por eso me gusta tanto. Por algunos autores es criticada y no gusta porque es como una forma de blanquear a todos aquellos verdugos o a que todos aquellos cómplices que participaron o bien en la represión franquista, o bien en el holocausto, o bien en los genocidios armenios o en los genocidios que ha habido a lo largo de la contemporaneidad, ¿no? Desde que sacó Lenkin en su concepto. No sé qué opinión tienes tú sobre eso y cómo se maneja sobre todo esto en filosofía, porque en historia muchas veces hay problemas, ¿no? Porque si yo quiero hacer esta reflexión, inmediatamente si yo digo que hay una víctima y un verdugo y que pueden ser la misma persona y actuar de víctima y de verdugo y que tenemos que abandonar quizá el lenguaje victimizador porque eso implica que como víctima, las víctimas siempre tienen razón, entonces no hay una posibilidad de análisis mayor sobre todo lo que ha producido ese contexto de violencia. Los historiadores no lo podemos utilizar porque enseguida se nos tacha de fachas o de equidistantes o de cualquier concepto. Y no sé si en filosofía sucede lo mismo o hay una mayor libertad para poder utilizar en la actualidad. Claro, porque ya acabas de hablar del caso de Hannah Arendt, que fue ampliamente vilipendiada e injustamente. No sé si en la actualidad se puede hacer eso.
A ver, es un tema muy espinoso. También hay que decir que es un tema que ya fue espinoso en su momento. Es decir, lo digo porque a Arendt le preocupaba una cosa que yo creo que es algo que todavía sigue produciéndose mucho, que es intentar moralizar de alguna manera determinadas cuestiones. A ella no le interesa abordar esta cuestión desde la perspectiva moral. Le interesa abordarla desde la perspectiva política, la moral va por otros lados, es decir, ella no está hablando de culpa, la palabra culpa no ha salido en ningún momento, digamos, y obviamente, digamos, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. A ella le interesa la cuestión del origen, ¿no? Entonces, de estas problemáticas. Y esto, de hecho, además, también entronca con una figura muy interesante, como es la de Primo Levi, y recordemos la tercera parte de la trilogía, Los hundidos y los salvados, cuando él habla del famoso concepto de zona gris, donde de golpe la cuestión de los verdugos y las víctimas no es tan clara a partir de figuras como el capo. Podríamos pensar en figuras como Runkowski, ¿no? También en Polonia. Entonces, de alguna manera, esas personas que fueron cómplices en muchos casos o que asumieron roles muy lesivos para otros judíos, incluso que participaron en la muerte de otros, pese a que ellos mismos eran perseguidos, ¿no? Y de hecho, Bauman también aborda esta cuestión en Modernidad y Holocausto. Entonces, sin embargo, creo que aquí hay una cuestión muy espinosa y muy importante, porque Arendt en ningún momento intenta exculpar a los nazis. Se le culpa de eso, ¿no? Entonces, pero a ella no le importa eso. Y de hecho, por ejemplo, cuando enfoca la cuestión de Eichmann, algo que escandaliza es que lo llega a presentar más que como un monstruo, como un payaso. Quizá no fue muy acertada, incluso habla de cierto aspecto cómico. Digamos, Arendt también la manera de escribir quizá no fue siempre la mejor a la hora de abordar determinadas cuestiones, pero ella siempre insistió en la condena a muerte de Eichmann. Es decir, ella destacó que Eichmann debía morir por lo que había hecho. Y por lo tanto ahí había, digamos, no sé si una culpa, yo creo que sí, pero sobre todo una responsabilidad. ¿Por qué? Porque apelar a la irresponsabilidad precisamente ya es un problema. Debemos ser siempre responsables de aquello que hacemos. Y refugiarnos en la irresponsabilidad, refugiarnos en el acatar, en la obediencia, es precisamente ya una decisión. Entonces, no debe aceptarse como no decisión, digamos, a una cosa que en realidad lo es, porque omitir la ayuda, por así decirlo, ya es algo que nos puede inculpar, sobre todo en determinadas cuestiones. aquí habría que ir caso por caso, ¿no? Digamos, porque creo que aquí es un tema realmente muy peliagudo dependiendo de lo que estemos hablando. Pero una figura como Eichmann, que por ejemplo apelara en todo momento a que él simplemente obedecía las órdenes del Führer y que él tan solo podía ser juzgado por Dios, no por los seres humanos, entonces era realmente muy complicado, ¿no? Digamos, y algo completamente inaceptable para Hannah Arendt. Pero obviamente también hay que tener en cuenta el papel de la víctima del verdugo, aunque en muchos casos sea muy obvio, no siempre es tan sencillo. Es decir, siempre encontraremos, yo al menos creo eso, que normalmente las dicotomías son peligrosas, pero son peligrosas de muchas maneras. Tampoco hay que caer en el extremo contrario, ¿no? Digamos, hay casos en los que creo que es muy obvio que hay personas que son verdugos y casos muy obvios en los que las personas son víctimas. Pero siempre puede haber situaciones, digamos, más complejas, pero que se tendrían que abordar caso por caso. No sé si te he respondido o no, pero digamos, yo creo que es un tema bastante complicado.
El problema hay veces es que es cómo trasladar esa porosidad, estas cuestiones que no son ni blancas ni negras, ¿no? Como decía Primo Levi, hay algunos aspectos grises, aunque él hacía referencia a un colectivo muy, muy determinado, que eran los judíos que participaban, pues es muchas veces muy complicado de trasladar a la sociedad, y sobre todo ahora es que estamos en un contexto en el que se está intentando aprobar una ley de memoria democrática. Veo que estas ideas, este debate, no está muy presente, sobre todo por parte de la derecha, que no quiero ir a hablar nada sobre estos temas, ¿no?
Yo creo que un tema muy importante a tener en cuenta, y ya lo destacó Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, pero también Browning lo ha destacado en su libro sobre aquellos hombres grises, es el hecho de que la desobediencia por parte de los, y por eso lo he querido mencionar antes, aunque de pasada, que la desobediencia a la hora de matar por parte de los militares alemanes no se saldó en general o nunca, digamos, llega a escribir Browning que ningún abogado de la defensa o acusado en ninguno de los cientos de juicios celebrados tras la guerra ha sido capaz de documentar ni un solo caso en el cual la negativa a obedecer una orden de matar a civiles desarmados tuviera como resultado el supuestamente inevitable castigo nefasto, ¿no? Entonces, en realidad, es decir, en muchos casos, los verdugos apelaron a un argumento de la necesidad o del no había alternativa que en realidad se ha demostrado como falso, ¿no? Entonces, y creo que eso es muy importante a la hora de intentar distinguir entre víctimas y verdugos, saber cuáles son las alternativas que hay. Algunos pudieron se pudieron burlar de algunos por ser peleles, por ser cobardes, algunos perdieron quizás sus puestos, digamos, pero no arriesgaron en ningún momento sus vidas, según esto al menos. Es decir, Arendt también insiste en que la desobediencia en general no tuvo grandes efectos negativos y, por lo tanto, aquí sí que obviamente podemos plantear que no eran víctimas. Es decir, realmente eran mucho más verdugos que víctimas en cualquier caso, ¿no? Entonces, y por en cambio, naturalmente, en una situación, en un campo de exterminio, la desobediencia por parte de los judíos sí que podía tener consecuencias muchísimo más negativas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, cuando yo señalaba a la hora de pensar que hay que ir caso por caso, que es a qué se enfrenta cada una de las personas cuando no está obedeciendo. Y en muchos casos, pues, las consecuencias no eran muy grandes, a no ser que una persona ya estuviera participando dentro de la lógica de querer ascender, de querer, digamos, ya participar, digamos, de determinados propósitos que en ningún momento eran morales, ¿no? Y creo que eso es muy importante no olvidar.
Aplicándolo esto, por ejemplo, a otros contextos, como pueden ser las guerras civiles, que yo creo que es diferente a unas guerras entre Estados-nación, a pesar de que existe el mismo discurso nacionalizador, existe el mismo discurso de deshumanización del enemigo, que se considera que no pertenece a la patria, que es algo, o a la nación, que es algo que de lo que ha investigado de una manera maravillosa el profesor José Manuel Núñez Seixas. Yo lo que planteo en mis investigaciones es que no está reñido esa idea de matar en un contexto bélico con luego arrepentirse, ¿no? Que existen esos momentos de, digamos que incluso de adrenalina, en la que el soldado mata e incluso se puede sentir orgulloso de lo que acaba de hacer, y luego momentos de arrepentimiento, porque los seres humanos realmente somos personas cambiantes que no nos sentimos en todos los momentos de nuestra vida, ni actuamos en todos los momentos de nuestra vida y contextos de la misma manera. Y hay veces que muchos soldados, o eso lo he visto a través de documentación, porque ellos no lo suelen decir, que actúan como auténticas bestias, pero luego se arrepienten de haber hecho lo que han hecho. Entonces existe esa doble moralidad. No sé tú qué piensas sobre esta...
Un tema, bueno, lo de la doble moralidad es un tema muy interesante que lo trata mucho Zimbardo, el doubling en inglés, ¿no? El desdoblamiento de alguna manera, que a veces se produce, digamos, a veces con el cinismo, es decir, las dobles lógicas que incorporan las personas. Pero aquí es muy interesante cuando lo enfocas de manera retrospectiva. Yo diría que Browning también lo comenta en su momento, pero es un tema esencial, por ejemplo, para Hannah Arendt. La cuestión de la memoria. Entonces ella destaca que muchas veces aquella persona que se estaba analizando, aquella persona que no quiere pensar, tampoco quiere recordar, ¿no? Y que la memoria ya es un antídoto, porque aquella persona que ya se está sintiendo mal, digamos, cuando ha actuado de manera incorrecta antes, eso, digamos, cuando lo está recordando y lo está intentando, digamos, digerir de alguna manera y no puede, eso ya puede ser precisamente un motor de transformación a nivel ético, ¿no? Entonces, y por eso para ella es tan importante el hecho de cultivar esa memoria, porque a partir de esa memoria, de nuestros errores también, es desde donde construimos esa conciencia, ¿no? Y es algo que para ella es crucial. Entonces, yo pienso que ahí hay un camino que es muy interesante, porque justamente el olvido es lo que permite la proliferación, repetición de todo esto, ¿no? Y eso entroncaría mucho con todas esas políticas de la memoria que hay hoy en día, que obviamente también tienen sus límites, y luego están las reacciones cínicas frente a eso, naturalmente, ¿no? Pero que una de las motivaciones de la memoria siempre ha sido ese intento de ser conscientes de lo que ha sucedido para evitar su reiteración.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Pero has el papel del olvido para poder no recordar, sino no repetir, que es muchas veces lo contrario al mantra que se dice de conocer la historia para que no se repita. Pero yo, a la hora de hacer entrevistas a excombatientes, allá por el año 2010, cuando aún quedaban algunos, ahora lamentablemente ya no queda nadie, en lo que sí que me fijaba era que siempre que hablaban de violencia en tercera persona. Nunca en primera persona o en primera persona en el plural. No eran ellos como grupo el que mataba, sino que era aquel persona, he visto violaciones y saqueos, he visto cómo me quemaban iglesias, he visto cómo mataban a gente, pero ellos siempre eran como agentes externos, ¿no? De todo ese universo de violencia en el que realmente estaban participando, ¿no? Muchas veces casos ya más paradigmáticos de gente que decía de que participaba en batallones de fusilamientos, pero ellos disparaban al aire. No, claro, si al final en varias entrevistas me encuentro, por ejemplo, de las que realicé, 10 personas que participaron en batallones de fusilamiento y los 10 disparan al aire, creo que un batallón más o menos lo conforman 12 personas, 10. Como todos disparan al aire, no hubiese muerto ninguno. Y eso hubiese sido algo... bastante raro. Entonces, creo que... El papel del olvido para... Yo creo que es un papel del olvido para poder sobrevivir, ¿no? Es como un efecto de supervivencia. Pues vivir con culpa durante toda tu vida, ¿no? Estamos hablando de personas que tenían 20 años, 25 años cuando fue la guerra. Vivir con esa culpa a lo largo de toda su vida hasta los 80 años es vivir realmente con una larga penitencia, ¿no? Entonces, por eso yo veía normal que hablaran en tercera persona del plural cuando hablaban de violencia.
Claro, aquí ya tocas un tema muy complicado, que es el de la epistemología del testimonio. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos creer lo que dicen o no? Porque pero ¿hasta qué punto también lo que te dicen a ti es lo que se dicen a sí mismos? Entonces, en muchos casos, ese olvido no es verbalizado, no es explicitado, ¿no? Entonces, aquí yo ya no lo sé, tú tienes más experiencia, Pero claro, cuando se estaba hablando de este olvido, no tiene por qué ser un olvido o una memoria necesariamente explicitada. Porque sobre la cuestión, creo que lo leí en un libro de Paloma Aguilar sobre la cuestión de la memoria, pues me comentaba lo mismo que tú decías. Y que salvo Villalonga y alguno más, la mayoría pues decían, asumían el relato que tú estás diciendo. Siempre eran nosotros los que eran crueles, siempre son nosotros los que han protagonizado las matanzas, yo me aparté. Pero en el caso de que estuvieran fingiendo realmente, se estuvieran autoengañando, no sabemos si cuando están consigo mismos hacen lo mismo o no. O si de alguna manera ya no van a repetir eso, digamos, o no repetirían eso si se diera una coyuntura semejante o no. Es muy complicada la psique humana, hay muchos mecanismos de autoengaño y también de cinismo, no lo olvidemos. Pero bueno, al final yo creo que también la memoria puede ser un resorte importante, pero no deberíamos sobrevalorar la memoria. Y creo que eso se demuestra hoy en día. Es decir, la memoria del Holocausto no impide, por ejemplo, que al final pues haya gente que reaccione en contra, precisamente, y al final se reiteren, se repitan determinadas tendencias políticas de hace un siglo, con sus límites, con ciertos aprendizajes, si quieres, pero que en muchos casos no ha propiciado precisamente, no ha sido un antídoto para evitar la regresión o el renacer de determinadas corrientes políticas de extrema derecha, por ejemplo.
Sí, y todo esto llevado a la parte, digamos, de las políticas de la memoria, ¿cómo se ve desde la filosofía, que es tu campo de estudio? Y si crees que debería de estar más presente los análisis filosóficos para a la hora de construir este pasado, que como lo llama ahora Álvarez Junco en su último libro, pasado sucio, ¿no? Pasado violento, hay muchos términos que lo utilizan, y no sé cómo se puede utilizar y qué autores, ¿no? Podrían aportar una visión nueva y diferente sobre qué hacer sobre todo ese pasado de violencia, ¿no?
Uf. Es un tema complicado. Me pareció muy interesante el libro de Álvarez Junco, además como una reivindicación de la historia, una reivindicación inteligente de la historia. Yo, por lo general, es decir, intento... Yo creo que es un tema sobre el cual, además, quiero escribir precisamente para aclarar mi posición. Yo creo que la cuestión de la memoria es central. Es decir, y central también, digamos, no solo desde un punto de vista de lo que está sucediendo a nivel histórico, sino que también creo que muchas veces la historia se ha renovado, no siempre de manera explícita, pero desde la memoria. Es decir, yo creo que en realidad entre la memoria y la historia hay mucha mayor porosidad de la que siempre que desde determinadas perspectivas se le ha querido reconocer. Porque muchas veces pensemos en los planteamientos de Pierre Nogay y muchos que han venido también aquí, España y otros lados, esa dicotomía historia-memoria yo la veo muy complicada. Porque en muchos casos, al final, la memoria nos influye. Es decir, ya desde los estudios de Albax y compañía, vemos que la cuestión de la memoria de alguna manera incluso nos configura, ¿no? Y a nivel histórico, ya para empezar, desde las preguntas o los temas que se están abordando. La renovación historiográfica muchas veces no se produce únicamente desde la propia historiografía, sino a partir del debate, digamos, que se están produciendo en la sociedad de cada momento. Y desde ahí vienen sus preguntas, vienen sus valoraciones. Entonces, la tradición historiográfica se renueva mucho con el presente. Y la famosa frase de Marc Bloch de que somos más hijos de nuestro tiempo que de nuestros padres, creo que en la cuestión historiográfica muchas veces sucede lo mismo. Y de ahí que gracias a eso se ha producido una renovación también de la historiografía que aborda pues, cuestiones de la historia de las mujeres, muchas cuestiones de las minorías, las cuestiones, digamos, de la historia oral. Entonces, que en muchos casos han destacado, digamos, problemáticas que en rigor no venían de lo que era la historiografía académica de hace un siglo, ¿no? Y que se ha renovado desde otros lados. La cuestión de la memoria es que para mí, en muchos casos, lo que se entiende por memoria no está nada claro. Entonces, hay una pluralidad semántica de lo que se entiende por memoria y muchas veces, digamos, con esas connotaciones directamente negativas, en otros casos como esa politización de la historia, yo mismo lo he utilizado así en algunas cuestiones, por ejemplo, con la cuestión de la leyenda negra y otras, y creo que eso, es decir, a veces corre el riesgo de pensar que la memoria solo es eso. Entonces, creo que la memoria tiene usos positivos posibles y, por así decirlo, proporciona una especie de contrahistoria, pero que desde mi perspectiva siempre tiene que intentar dialogar lo máximo posible con la historia. De ahí que ese concepto, que a veces es un poco contradictorio, como el de memoria histórica, contradictorio si entendemos la memoria y la historia como justamente antagónicos, a mí me interese precisamente para intentar deshacer esa contradicción. Entonces, yo lo que creo es que, por así decirlo, los que están trabajando en la memoria, los que están trabajando en la historia, pues tienen que estar lo más cerca posible e incluso ser los mismos. Y esto ya hace tiempo que se está haciendo, ¿no? Entonces, incorporar la perspectiva memorial muchas veces a la historia, porque desde esos testimonios, digamos, de esas memorias, podemos muchas veces abordar ángulos o cuestiones de la historia que a veces quedan soslayadas. El problema, naturalmente, y eso pasa tanto con la memoria como con la historia, es cuando se politiza. Pero esa politización no solo se da en la memoria, ni mucho menos, creo yo. Por eso creo que cuando hablamos de estos temas, sería interesante saber exactamente desde qué ángulo o desde qué problemática la estamos abordando. Porque en muchos casos la historia había sido muy sesgada y con cuestiones, la memoria emerge mucho en campos como el del Holocausto, el de la descolonización, donde los discursos históricos pues tenían determinados límites, ¿no? Y que desde la memoria pues se podía lograr un discurso que lo podía complementar, que lo podía ayudar, pero que en mi caso no lo tenía que sustituir, ¿no? Y no sé si te estoy respondiendo exactamente, pero para mí lo que diría es que hay una tensión que en cada caso es diferente y que cada historiador o memorialista lo intenta abordar de una manera distinta, pero es una tensión que tenemos que intentar que sea productiva, no un antagonismo, ¿no? Pero sí una tensión que de alguna manera ayude a mostrar los límites de cada cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Holocausto, creo yo, corrígeme si no lo ves así, desde la memoria se han aportado ángulos que en muchos casos desde la historia quedaban limitados, al menos en su momento. Una historia cualitativa que en muchos casos permitía abordar la experiencia del Holocausto desde ángulos que hasta entonces, sobre todo, habían sido abordados desde la literatura. Pensemos el papel central de la literatura que ha habido para la cuestión del Holocausto, ¿no? Y no solo Primo Levi. Entonces, con Rousseau, entonces, que incluso, digamos, tenemos a Sin Destino, entonces tenemos muchas obras, digamos, que han tenido un papel central. Y como eso no tenemos que olvidar que ciertas potencialidades venían de la memoria que, al menos en su momento, la historia había desatendido bastante. Por eso es interesante cuando Reyes Mate destaca que la memoria a veces es un conocimiento histórico, pero a veces alternativo a la historia, ¿no? Entonces, es otro punto de vista sobre la historia. Pero no uno que lo tenga que sustituir, sino porque al final creo yo que cada vez que aportas un nuevo punto de vista, amplías cosas, pero también pierdes cosas. Y por lo tanto, tenemos que intentar ser conscientes siempre de las potencialidades de cada uno de estos elementos sin despreciar el otro.
Estoy de acuerdo y además reivindico, por ejemplo, la figura de Reyes Mate, porque me parece que en su día ha hecho aportaciones muy interesantes a todo este debate sobre la memoria, desde la filosofía además, y creo que últimamente no está siendo tan utilizado, por lo menos por historiadores. Yéndonos más a una cuestión más, digamos, abstracta, ¿no? Ese ser verdugo, ese ser un asesino en un contexto bélico o no, también, porque también los hay en momentos en los que no son contextos bélicos, pero digamos en un contexto de máximo estrés, no hablamos de alguna persona que ya tiene predisposición por cualquier motivo a cometer un delito o a matar. ¿Qué papel tiene la sociedad y qué papel tiene la cuestión individual, ¿no? ¿Qué papel, y sobre todo qué papel tiene la educación y la sociabilidad y qué papel tiene debate antiguo sobre la filosófico sobre si el hombre es malo por naturaleza o el hombre es bueno por naturaleza, ¿no?
Creo que sobre este tema es interesante y contrastar. A ver, es una pregunta que obviamente es súper complicada, ¿no? Entonces, no tengo su respuesta. Ya lo anuncio que no tengo la respuesta. Pero creo que es interesante contrastar una cuestión como la del Tercer Reich con los experimentos justamente de Milgram y Zimbardo que se dan por parte de personas normales de sociedades como la nuestra y que sobre todo nos permiten... y que además esos son experimentos, el de Milgram, que ha sido replicado numerosas veces, ¿no? Entonces, que no solo lo hizo Milgram y lo hizo una vez, sino que se ha dado en muchos otros contextos, en otros países. Y creo que es interesante eso como mínimo para matizar un poco la cuestión del Sonderweg, ¿no? Que muchas veces se ha destacado en el caso alemán, en este caso en relación con el holocausto o con, digamos, el comportamiento de la población respecto al nazismo. Y lo quiero decir porque, por ejemplo, en el caso de Zimbardo, es muy interesante porque los colocan en la prisión de Stanford solo una semana y no les da ninguna orden en concreto. De hecho, prohíbe la violencia, ¿no? Entonces, y sobre todo lo que hace es una cosa que no hizo Milgram. Con Milgram hay una autoridad. Y es una autoridad que habla, ¿no? Y que le dice, tienes que hacer esto. En el caso de Zimbardo, sí que hay una autoridad oculta, de hecho, y que ese rol, en buena medida, de nuevo destaca a Zimbardo, que buscó a personas que no tuvieran ese perfil tan propenso y proclive a ese tipo de actitudes, y lo que se produce es una transformación. Entonces, claro, ahí es escandaloso de alguna manera, ¿no? Porque de alguna manera nos hace temer lo que podemos llegar a ser nosotros mismos. De ahí que él hable de ese efecto Lucifer, si quieres, en un sentido más propagandístico, y que podemos quizá matizar algunas cuestiones del experimento de Zimbardo, pero lo que nos ayuda a pensar es, bueno, individualmente y socialmente, en teoría, por una sociedad que no lo olvidemos, una cuestión, yo ahora tengo un niño de 3 años y lo que veo es que todos los dibujos animados que está viendo son moralmente positivos, por así decirlo, ¿no? No violencia, entonces comportarte bien. Obviamente luego tenemos nuestras disonancias cognitivas porque vemos muchas otras cosas y no solo nos informamos de lo que vemos en la tele. Pero de alguna manera es socialmente, individualmente, en teoría no deberían haber hecho eso, pero lo hicieron. Entonces, claro, por eso me gusta mucho, y aquí Zimbardo hace una distinción para mí que es muy importante, que es destacar, diferenciar el mal desde una perspectiva disposicional, es decir, la disposición que nosotros tendríamos para actuar de una manera, que es muchas veces el enfoque que se hace, digamos, desde una perspectiva incluso psicológica, en un principio, desde una psicología individual, a un enfoque que sería situacional. Y el enfoque situacional no tiene por qué ser sinónimo de social, ¿no? Porque incluso en un entorno en que quizá socialmente nada nos llevaría a actuar de esa manera, pues al final se hace. ¿Por qué? Porque la propia coyuntura muchas veces tiene componentes que nos alienan, por así decirlo, ¿no? O nos generan inercias a las cuales decir que no es tan fácil, ¿no? Entonces, de la mentalidad de grupo, el crowdthink, por ejemplo, y otras cuestiones que al final pues asumimos esos roles y que incluso nosotros podemos pensar hasta qué punto caemos en eso, ¿no? Porque hay una dimensión relacional de los seres humanos por la cual nos comportamos de manera distinta según con quién estemos hablando, ¿no? Entonces, en el entorno laboral somos de una manera, pero si somos jefe, entonces con nuestros subordinados nos comportamos de otra. Entonces, en la familia, dependiendo de las relaciones, nos comportamos de manera distinta según si son padres, son hermanos, si es hermano mayor, menor. Entonces, donde muchas veces son los propios contextos concretos los que, con su propia historicidad, porque obviamente con cada persona tenemos una relación que se va renovando con el paso del tiempo o consolidando de determinados vicios, que nos conducen a actuar de esa manera. Y sin embargo, somos la misma persona. Entonces, la misma persona puede comportarse de manera distinta según las relaciones que haya trenzado en cada caso y en contextos distintos. Entonces, yo creo que naturalmente que la sociedad influye, que también nuestra predisposición genética, caracterológica, también influye. Pero que también hay componentes que van más allá de eso que nos influyen muchísimo. Y hay un, y ya me callo, hay un concepto de Zimbardo que me parece muy interesante y en el cual quiero pensar más, que habla de, y creo que lo dice de pasada, pero que habla de un poder situacional. Muchas veces el poder tiene que ver con el hecho de poder determinar los marcos en los cuales actuamos los demás. Y es a partir de ahí donde ya nos encontramos con situaciones que no son ni mucho menos ideales. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de tu libro, ¿no? De Los soldados de Franco. El propio reclutamiento ya se produce, digamos, desde un clima de terror. Tú utilizas al menos la palabra terror en alguna ocasión. Y hay una violencia. Es una violencia verbal. Creo que también utilizas esta expresión. Y sin embargo, eso no logra la cantidad de voluntarios que se desean. Por lo tanto, hay que ir más allá, ¿no? Pero lo que es interesante, de alguna manera, es que ya la entrada de esas personas en el ejército, digamos, ya se produce desde una violencia, ¿no? Entonces, hay unas personas que de alguna manera, sea una violencia verbal, sean unas amenazas, pensemos también lo que señalas respecto a los desaparecidos. Si alguien desaparece, puede ser sustituido por su hermano, por ejemplo, o se va a indagar en la familia hasta qué punto esa desaparición se explica por motivos ideológicos. Entonces, matiza lo que quieras, ¿eh? Pero entonces, ¿hasta qué punto, digamos, ya esas personas se introducen dentro de un marco? Que obviamente ese marco ya genera las propias reglas. En el momento en que ya tu entrada en el ejército se produce en ese contexto, y además con la guerra civil, con la deshumanización del otro, etc., pues ya lo que hayas recibido en tu educación antes queda relativizado. No anulado, ni mucho menos. Tampoco el individuo queda anulado, pero queda relativizado porque al final ese propio contexto, que es un contexto además de enquistamiento, digamos de radicalización, pues hace que las respuestas en muchos momentos también sean mucho más fácilmente radicales.
Sí, no, estoy de acuerdo. Además, yo creo que ahí la manera en la que cada uno codifica estos discursos de odio y este terror es distinto y también depende de esos factores previos y factores sociales en los que se ve envuelto el individuo. Por eso siempre fui bastante reacio a utilizar esos conceptos de brutalización, porque creo que hay muchísimo más detrás y hay veces que la brutalización puede haber más una banalización o adaptarse a un nuevo contexto, porque las personas en el fondo tenemos esa capacidad de supervivencia en el que vamos adaptándonos a lo que sea, porque los soldados, yo esto lo acabo de exponer en un libro que va a salir recientemente, uno de esos soldados pasó de dormir en su cama y decir que estaba muy cómodo a dormir en un cuartel cuando estaba movilizado haciendo la instrucción, a dormir en una tienda de campaña, a dormir en el campo, de la forma que fuese. Él lo hacía porque no le quedaba otro remedio. Entonces, muchas veces también estos individuos hacen violencia en función de ese contexto, y porque realmente es su papel para sobrevivir. Y hay veces que la supervivencia no es heroica, que es algo que es un error que tenemos producto de Hollywood, pienso, de que la supervivencia es algo heroico, y muchas veces la supervivencia es algo muchísimo más triste, más mundano, más no sé cómo explicarlo, que provoca que el individuo tenga que adoptar una posición contraria a todos los valores que él mismo podría defender. Y todo eso depende del contexto y de la situación en la que vive. Y muchas veces nos olvidamos de que ser valiente, como decía Sabina, a veces sale muy caro, ¿no? No todos los individuos, por muy adentro que tengamos nuestros valores, somos capaces de realizarlo. Por eso yo muchas veces tengo muchos problemas a la hora de juzgar ciertas acciones que se realizan en el pasado, ¿no? Aquí, utilizando a Pierre Nova, pues él mismo dice de que comprender no justificar, y yo pues hago gala de esa reflexión, porque yo creo que es muy acertada.
No, estoy de acuerdo con que además hay una cuestión muy importante que hay que intentar comprender el mal. Entonces, si no lo comprendemos y si comprenderlo solo justificarlo, estamos condenados a no comprenderlo. Y entonces tenemos un grave problema. Un problema mucho mayor, porque si no lo podemos comprender, pues será mucho más difícil luchar contra él. Y creo que es algo que intentarlo hacer, ¿no? Y también, a veces también, por razones que también deben ser comprendidas. Es decir, en el caso de Arendt, por ejemplo, se le acusó de cosas que ella no hizo, pero sí que hacían los nazis. Es decir, los nazis sí que, incluso en los procesos de Nuremberg, Alfred Jodl, ¿no? Entonces el jefe del Estado Mayor del ejército alemán, es el que destaca que yo no cometí ningún crimen, yo simplemente obedecí órdenes, ¿no? Y por lo tanto yo no soy culpable de nada, ¿no? Y declaró su sorpresa por ser condenado a muerte en los procesos de Nuremberg. Y dices, bueno, y esa ha sido prácticamente, si no me equivoco, la defensa clásica de todas las personas que han defendido a los criminales nazis, ¿no? Esa desresponsabilización. Entonces, también hay que tener en cuenta que a veces cuando se critican estas perspectivas es porque muchas veces no se critica tanto a alguien que lo está abordando de manera honesta, o al pensador que lo ha pensado de manera abstracta, como las personas que quieren instrumentalizar esos pensamientos para llevarlos a su terreno y justificar un caso personal que en realidad no encaja con ese, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo, por ejemplo, casos como el que tú estás... yo pienso en tu libro, es decir, no sé en lo que estás pensando, pero cuando en muchos casos hay una violencia en el propio reclutamiento y donde hay una amenaza, digamos, para esas personas que tienen que ser reclutadas en ese contexto y que, por lo tanto, tienen que intervenir en la guerra porque tienen miedo a morir o a que si desertan puedan poner en peligro la familia, etc., a otras situaciones en las que realmente la alternativa es muchísimo más suave. Entonces, creo que por eso es muy importante tener en cuenta siempre evitar todo tipo de generalización, ¿no? Y descender a los casos particulares, y es ahí donde está cada dificultad, porque obviamente nos gusta generalizar muchas veces y nos encanta hacer grandes formulaciones abstractas, pero es ahí donde muchas veces se comete la injusticia.
Bueno, yo creo que podemos dejar aquí esta conversación. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Yo creo que es muy productiva, por lo menos para nosotros dos, porque yo he aprendido muchísimo. Y yo creo que para cualquier persona que se vaya a acercar a este programa, a este podcast, sobre este tema, le va a gustar, porque hemos tratado con muchos temas, pero todos en torno a eso de que es el mal y aplicado también a las personas, ¿no? Y desde dos perspectivas distintas, cosas que yo, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Desde la filosofía a la historia, una historia más social, ¿no? Así que yo creo que hemos dado una visión por ahora panorámica para que la gente pueda meterse en este tema. Hemos citado un montón de autores que en el post pondré para que la gente interesada consulte, pues como Charles Browning, como Omer Bartos, Alan Prost, Tim Bardo, etcétera, y yo creo que más o menos pues muchos van a tener una idea sobre lo que estamos hablando, ¿no? De cómo el mal está presente en la sociedad y como muchas veces surge, y que tenemos que comprenderlo, entenderlo y estudiarlo para así a veces evitarlo, ¿no? Y luego también ver cómo se codifica y cómo las personas entienden ese contexto. Así que muchísimas gracias, Edgar, por estar aquí en este programa, y espero que volverte a invitar otra vez y tener otra charla como la de hoy.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, a la gente, y bueno, hasta la próxima, y bueno, que vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Sleepless night.